Victoria 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 21 grados centígrados. La vida en Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. La historia se conoció ayer. Amenaza con convertirse en algo más que una simple reunión entre representantes políticos en busca de espacios para el acuerdo. Ocurrió el pasado 1 de junio, comida en una marisquería de Madrid entre el candidato de UPyD en Getafe, el candidato del PP en esa localidad, Juan Soler, y Francisco Granados. Comida en la que, según reconoce el propio representante de UPyD, José Luis Morato, se habló de muchas cosas, también de dos grandes operaciones urbanísticas en el municipio, la ciudad deportiva del Getafe y la empresa Yonder. Comida en la que, según Tomás Gómez, PP y UPyD pactaron el reparto urbanístico de esta legislatura.
Un pacto entre el Partido Popular y UPyD, y donde desde luego un pacto que se sustenta sobre asuntos presumiblemente de corrupción urbanística en el municipio de Getafe. Si eso es lo que quiere Rosa Díez, que el sábado permita que haya un alcalde del Partido Popular en Getafe.
Hay más, porque la número 2 de UPyD en Getafe ha reconocido que no tenía ni idea de esa comida, no solo no fue invitada, sino que además ni siquiera fue informada de su existencia. Más todavía, la negativa de UPyD a alcanzar algún tipo de pacto, de acuerdo, de estabilidad con los partidos de izquierda en Coslada va a permitir que gobierne el Partido Popular en ese municipio. Hará, por tanto, que UPyD no pueda cumplir con una de sus primeras y grandes condiciones, que no gobierne, como va a ocurrir en Coslada, un candidato procesado por la justicia. Es lo principal de esta mañana. Vamos a repasar el resto de noticias con la ayuda de Javier Bañuelos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Por primera vez los comerciantes han puesto sobre la mesa la cifra concreta de lo que han perdido por culpa del campamento de Sol. Cifran en 30 millones de euros las pérdidas que han afectado, dicen, a unos 2.000 comercios de la zona. Por eso esta mañana han presentado una carta ante el Ministerio del Interior para que asuma su responsabilidad en este agujero económico, porque, según los comerciantes, la administración no ha evitado una situación anómala. Y de malestar a otro, en este caso, de los vecinos de Choca, que al final han cumplido su amenaza y han llevado a los tribunales la celebración de las fiestas del orgullo gay. Será un juez quien decida si habrá fiestas o no. Los vecinos se amparan en los alarmantes niveles de ruido de otros años. En esta hora 14, además, vamos a recoger la denuncia de un grupo de padres cuyos hijos estudian en la escuela infantil Platero, en Meco, que van a manifestarse esta tarde porque después de 17 años la escuela dejará de estar gestionada por una asociación y pasará a manos de una empresa privada, Eulen, que fue, dicen, la que peor puntuación obtuvo por su proyecto educativo. Y una cosa más de la trama Gürtel. Ojo, porque después de que el caso recaiga en la Audiencia Nacional, en el Poder Judicial madrileño, nadie duda de que algunos imputados recurrirán ante el Supremo para ralentizar la investigación. Un frenazo que buscaría, dicen, aproximar el horizonte procesal de este sumario para hacerlo coincidir con las elecciones generales.
Sumamos también la información del deporte con Jesús Gallego.
Hola,
Jesús.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Luis García ha sido presentado esta mañana como nuevo entrenador del Getafe. Firma para las 3 próximas temporadas. Mañana le tocará el turno al nuevo entrenador del Atlético de Madrid, Goyo Manzano, que sigue trabajando con Caminero para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. Y terminamos con declaraciones del Kun Agüero desde Argentina. Al salir del entrenamiento con la albiceleste, ha dicho textualmente: me encanta que Mourinho hable bien de mí.
Vamos con la información de servicio en la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin ningún problema. Afortunadamente las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede circular con normalidad, al igual que las vías de circunvalación o en las carreteras autonómicas. A esta hora no hay ningún tipo de incidencia a nivel blanco, circulación fluida.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muy poquito tráfico, al menos en todo el recorrido de la calle 30, y el caso es que sucede lo mismo en los accesos. Bueno, siempre la Avenida de América a esta hora mantiene una circulación más densa en conexión con María de Molina. Ahora la calle José Abascal, también la calle Génova en ambos sentidos, y el paseo de Recoletos junto a Alcalá, Banco de España, en sentidos Cibeles.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico. Creo que ante quienes teman la lluvia, Florenci nos va a tranquilizar algo. Florenci Ruiz, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Las nubes que puedan verse esta tarde en el cielo de la Comunidad de Madrid no son indicativas de un nuevo cambio de tiempo, no van a regresar los chubascos, las tormentas, todo lo contrario. Son las últimas nubes que vemos esta semana, nubosidad variable que puede dejar alguna precipitación débil durante esta tarde o primeras horas de la noche en el extremo norte de la comunidad, allí con temperaturas algo más frescas. En el resto van a subir hasta superar incluso los 25 grados esta tarde en las comarcas del sur de Madrid. El calor se afianzará durante los próximos días porque esperamos a lo largo del fin de semana alcanzar los 30 grados con el cielo poco nuboso en Madrid.
Atención, la reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20. Mejor todavía, en 30 meses sin intereses.
Ahora en Worten, todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución. En Worten, tu dinero vale más.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
La comida de la que les hablamos hoy se produjo el pasado 1 de junio. En ella participaron el candidato de UPyD en Getafe, el candidato del PP en esa localidad y Francisco Granados, pero se conoció ayer. Y en esa comida, según reconoce el propio candidato de UPyD, se habló, entre otras cosas, de urbanismo, de la que puede ser una gran operación urbanística en la ciudad de Getafe, en torno a los terrenos de la empresa John Deere. La pregunta que cabría lanzar al aire es si las dos condiciones excusables que planteó UPyD para cualquier apoyo, reforma de la ley electoral y la devolución de las competencias en educación al gobierno central, son inasumibles tanto por el PP de Getafe como por el PP de Madrid. ¿Por qué se habló de urbanismo en esa comida? O de otras cosas que atañen a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Getafe. En fin, el caso es que el candidato de UPyD ha reconocido que la comida existió, que no es secreta, que no se informó a la número 2, también elegida como concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Getafe, que por cierto se enteró de la existencia de esa comida y parece que también del contenido por la prensa, porque su compañero no le ha informado. En fin, nos vamos hasta Ser Madrid Sur, José Manuel López.
José Luis Morato ha asegurado que la reunión que tuvo lugar el 1 de junio en un restaurante de Madrid no era secreta, ya que se produjo porque el día anterior se habían reunido todos los cargos electos de UPyD para marcar las directrices de cara a la sesión de investidura, por lo que querían comunicárselo tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Asimismo ha indicado que en el encuentro con los populares hablaron de la ciudad deportiva del Getafe, de la empresa John Deere, pero también de políticas sociales, de quitar la ecotasa de centros de salud, de las escuelas infantiles, del metro a Perales y a El Casar. Además ha negado que entrara por teléfono la presidenta regional Esperanza Aguirre y ha añadido que el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha desmentido su presencia en la misma.
Especialmente lo de Aguirre no estuvo ni presente, ni en voz, ni en Espíritu Santo, o sea, con toda seguridad. Y el tema de Ángel Torres, ya creo que Torres personalmente ha desmentido que él estuviera en esa reunión.
En dicha comida no estuvo la número 2 de UPyD en Getafe, Esperanza Fernández, ya que según José Luis Morato, hay reuniones a las que va él solo y otras a las que va también ella. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha desaprobado la reunión entre Morato, Soler y Granados, al mismo tiempo que ha asegurado que si Soler termina siendo alcalde, se demostrará la existencia de un pacto entre el Partido Popular y UPyD, que estará sustentado a su juicio en una presunta corrupción urbanística. Mientras tanto, Getafe ha amanecido esta semana plagada de octavillas anónimas en las que se acusa a UPyD de regalar el gobierno local a la derecha.
Sí, vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, que da por hecho que el Partido Popular gobernará en Getafe porque existe ese pacto y que ese pacto con UPyD se ha elaborado en torno a los pilares de la construcción, en torno a los pilares del urbanismo. Por cierto, que el líder del PSOE avisa al Partido Popular que no ponga en cuestión la limpieza de la gobernanza socialista en algunos ayuntamientos porque Tomás Gómez no está dispuesto a permitirlo. Incluso no descarta emprender acciones si es que eso finalmente ocurre. Está redondo.
Getafe va camino de convertirse en una guerra sin cuartel entre el PSOE y el PP a cuenta de la posición que adoptará la formación que lidera Rosa Díez en la Constitución del Pleno Municipal el próximo sábado. Tomás Gómez ha calificado de auténtico escándalo la reunión entre UPyD y los populares, una reunión que para el líder del PSOE sirvió para repartirse urbanísticamente la ciudad y para sellar un pacto con presuntos asuntos de corrupción urbanística, ha dicho. Gómez apelaba al principio ético del que ha presumido Rosa Díez en la campaña.
Le dije el otro día que el partido de Rosa Díez se puede convertir en un colaborador del blanqueamiento de la corrupción en el Partido Popular. Es un auténtico escándalo, que haya habido un pacto en una marisquería del barrio de Salamanca en el que se hayan repartido urbanísticamente el municipio de Getafe con cosas como, por ejemplo, quitar industria como la John Deere para hacer viviendas. Yo le pregunto a Rosa Díez si eso es regeneracionismo político.
Gómez también ha lanzado una clara advertencia al PP. Asegura que no va a permitir que en Madrid el PP siga la misma estrategia que está llevando a cabo en toda España y que no es otra que la de desprestigiar la gestión de los gobiernos socialistas que en su día fueron elegidos en las urnas. El líder del PSM tiene claro qué paso daría si los populares recorren esa senda e insta a su compañero de partido, al presidente saliente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, a que haga lo mismo.
Desde luego, en Castilla-La Mancha lo que debería hacer Barreda es poner una querella criminal al Partido Popular y en Madrid, como se les ocurra poner en cuestión una sola de la gestión de los alcaldes socialistas que han dejado de serlo por voluntad ciudadana, que no tenga duda el Partido Popular que vamos a ser contundentes y que se preparen para querellas, ¿eh?
Se refería en concreto Gómez a Aranjuez, pero en su respuesta englobaba a todos los municipios donde el PSOE va a dejar de gobernar.
Gracias, Esther. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER, 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. En este jueves tenemos que hablarles de un trágico accidente en la carretera M608, colisión frontal entre un camión y un turismo a la altura de Venturado. Una mujer de 32 años fallecía como consecuencia de la colisión, mientras que el camionero, un varón de 35 años, se encuentra en un estado grave. El aviso de emergencia es 112. Los bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar de los hechos. Un trágico accidente en la M608, como les decimos, a la altura de Venturada. Atrapada en el interior del vehículo, la mujer fue rescatada y atendida por los sanitarios del 112, que tras realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar durante media hora no pudieron salvar su vida. El conductor del camión está ingresado en el Hospital Universitario de La Paz. Y precisamente este día ha servido para conocer cómo trabajan, o mejor, cómo ensayan los servicios de emergencia, los sanitarios, ante grandes accidentes. La nueva promoción de enfermeros expertos en urgencias y emergencias de la Organización Colegial de Enfermería de España ha desarrollado su decálogo de actuación ciudadana ante emergencias sanitarias por accidente. Una recreación con 13 vehículos implicados, más de 242, la participación de 500 profesionales, 25 ubismóviles, un camión de catástrofes, un hospital de campaña y 3 helicópteros de salud. Un simulacro que se ha realizado en Tres Cantos y que ha seguido de una forma más que interesante nuestro compañero Jorge García Palomo.
El decálogo de actuación ciudadana ante emergencias sanitarias por accidente es complicado llevarlo a cabo cuando uno está inmerso en el estruendo, el dolor y la desolación. Se trata de unir profesionalidad, conocimiento, acción en equipo y eficacia. Así lo han demostrado los aspirantes al título oficial de enfermeros expertos en urgencias y emergencias de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Organización Colegial de Enfermería de España durante un simulacro monumental de accidente de tráfico múltiple celebrado en el recinto ferial de Tres Cantos. Daniel Ortego, coordinador, apelaba a la importancia del entrenamiento previo.
La herramienta de una catástrofe es el entrenamiento previo. Hay que tener muchas cualidades, pero sobre todo una catástrofe, sangre fría, tener templanza y aplicar todos los conocimientos de una manera ordenada, racional y priorizar a las víctimas.
El simulacro ha recreado una colisión de 13 vehículos con más de 240 heridos y la participación de más de 500 profesionales, 32 ubimóviles, un camión de catástrofes, un hospital de campaña y helicópteros de salvamento. Efectos especiales como explosiones, fuego intenso, humo, heridas graves o sangre han requerido el despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad de varios ayuntamientos y entidades sanitarias en una escena que nadie quiere sufrir nunca en la realidad. Situaciones de crisis que dejan a las personas sobrecogidas y vulnerables y que se deben afrontar con una preparación física y psíquica muy especial.
Pues un simulacro monumental con imágenes impactantes que pueden disfrutar, por cierto, a través de nuestro canal de YouTube. También en nuestra página web en unos minutos podrán ver las imágenes, el vídeo de este simulacro de accidente de tráfico organizado por la Organización Colegial de Enfermería de España. Hay otros asuntos en este jueves, los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gema Moreno. Izquierda Unida pide que se repitan las elecciones en Belvis del Jarama.
Izquierda Unida no pudo presentarse a las elecciones municipales en Belvis del Jarama y es que su candidatura no fue publicada a tiempo en el boletín oficial de la comunidad. Sin embargo, los vecinos protestaron de forma singular a votar. Depositaron 97 votos con el nombre de la hasta ahora regidora y candidata de ese partido, Mari Carmen Ramos, para dejar clara su elección. Un número de papeletas nulas que superaba al de los del partido ganador, el Partido Popular. La formación acaba de pedir oficial que se repitan las elecciones.
El candidato de UPyD al Ayuntamiento de Alcobendas, José Caballero, insiste en pedir una rebaja en el sueldo de alcalde y concejales.
Por responsabilidad con el actual contexto de crisis económica, ese es el argumento que esgrime el candidato de UPyD al Ayuntamiento de Alcobendas para pedir una rebaja del 10% en los sueldos del alcalde y del equipo de gobierno. José Caballero pide también que los concejales que no forman parte del equipo de gobierno, a excepción de los portavoces de los grupos, solo cobren dietas por asistencia a pleno.
Y en el deporte, el Sanse busca el pase a las siguiente fase para ascender a segunda B.
Cumplió con creces en casa, aunque este fin de semana es turno de rubricar el gran resultado cosechado el pasado domingo. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes se impuso en Matapiñonera al Cerceda por 3-1. Un marcador brillante de cara a pasar de fase y lograr subir a segunda B. Ahora llega el partido de vuelta.
Actualizamos la información de servicio conectando con la Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño, ¿cuál es la situación hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, sin complicaciones afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras, no solo de la zona norte, sino en líneas generales en toda la comunidad. Se puede circular hasta ahora con normalidad, no hay incidencias, nivel blanco, circulación fluida.
Se ha hecho oficial la petición de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid para que se repitan las elecciones en Pelvis del Jaramo, un caso del que ya les hemos hablado aquí en Tiempo de Hora 14 en Ser Madrid Norte. Tan solo Partido Popular y Partido Socialista pudieron presentarse a las elecciones en esta localidad por un error burocrático-administrativo. Los populares lograban 83 votos y los socialistas 36, así que los 97 votos emitidos con el nombre escrito de Mari Carmen Ramos de Izquierda Unida superaron al del partido ganador, una situación sin duda insólita. Por ello, Izquierda Unida ha decidido pedir oficialmente que se repitan los comicios. Eso sí, la petición no parece vaya a ser atendida y no tendrá consecuencias a efectos prácticos. Hemos hablado con Mari Carmen Ramos, es la exalcaldesa de Pelvis del Jaramo, a partir de este sábado.
Esto es algo que no tenía que haber llegado a este punto. Se tendrían que haber retirado las candidaturas en su momento para que fueran unas elecciones democráticas y constitucionales, como se nos llena a todos la boca de decir que estamos en una democracia. Este alcalde, que va a entrar el día 11, está deslegitimado ante el pueblo. El pueblo ha demostrado que no le quiere. Pero es lo que hay. El día 11 cogerá posiblemente el acta de alcalde y nosotros continuamos con nuestras peticiones desde Izquierda Unida para que estas elecciones se repitan.
Pues sin duda, caso insólito. Y también coleos políticos en Alcobendas. José Caballero asegura que va a renunciar a cobrar un sueldo como portavoz del grupo de UPyD en el Ayuntamiento de Alcobendas. Insiste en que se rebaje un 10% el sueldo de alcalde y de los concejales. Respecto al resto de la corporación, quiere que solo los tres portavoces en la oposición puedan cobrar. Asegura que los políticos tienen que ser los primeros, ha dicho, en dar un ejemplo de austeridad en estos tiempos de crisis económica.
Además, limitar naturalmente la posibilidad de que tengan sueldo los 27 concejales, que me parece una auténtica barbaridad. Yo creo que los 6 o 7 que formen el gobierno del equipo mayoritario y los portavoces, porque tienen que tener unos medios para poder dedicarse a la labor de oposición, es más que suficiente. El resto de los concejales pueden perfectamente percibir dietas por asistencia y que cada uno pues complemente sus ingresos con su trabajo profesional y personal.
El exalcalde socialista y ahora concejal electo de UPyD sigue reclamando algo que ya anunció en su momento durante la campaña electoral. Lo hace a tan solo dos días de esa sesión de investidura que en Alcobendas se desarrollará a partir de las 12 de la mañana este sábado, como en la mayoría de los municipios del norte de Madrid. Las horas de la mañana van a ocupar esas investiduras en cada uno de las localidades, de los ayuntamientos, algunos de ellos todavía con incógnitas que intentaremos ir resolviendo a lo largo de los próximos días. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 24 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomasufi ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomasufi, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y en estos tiempos de crisis económica, sin duda, son muy importantes este tipo de iniciativas. Un punto de encuentro empresarial de Alcobendas, que ya hemos conocido, que hemos hablado en varias ocasiones aquí, que ahora plantea hacer un curso para fidelizar clientes. Un curso orientado a empresas del municipio, eminentemente práctico, en el que se ayudará a los participantes a analizar en profundidad su negocio e identificar en qué puede mejorar su estrategia de marketing, así como a plantear acciones innovadoras. Clases que se van a impartir del 14 al 16 de junio y en el que permanece abierto el plazo de inscripción a través del Departamento Municipal de Desarrollo Económico en la localidad de Alcobendas. Y en el ocio hoy tenemos que hablar obligatoriamente del Sanse Urbano 2011. Recibió el premio especial de la segunda edición de la Red Joven Norte Paulino Borreguero. La pareja Fungnactics de San Sebastián de los Reyes ganó el concurso de breakdance de la Comunidad de Madrid, lo que constata que la zona norte es uno de los ejes de la cultura urbana madrileña. Hemos hablado con él en Hoy por Hoy Madrid Norte.
Simplemente no
liberar la mente. Estoy improvisado, no puede... Porque por ahí puede haber gente que se lo piense un poco más o que se lo escriba y tal, pero vamos, yo personalmente no puedo hacer eso porque no me da el cerebro. Es que hay un poco de todo también, ya hay rap para todos los gustos, yo creo. Así que yo pienso que ya cualquiera puede gustarle el rap. ¿Sabes?
La cultura urbana, el rap, el hip hop, muy de moda en estos tiempos. También queremos hablar de la fotografía. Fotografía hoy, la postproducción fotográfica. Tony Gámez es el encargado de realizar una conferencia organizada por la Universidad Popular de Alcobendas en el Centro de Arte de Alcobendas. Es un encuentro que se ha celebrado esta mañana y en el que los asistentes han podido, por ejemplo, valorar la utilidad del retoque, ese Photoshop que todos conocemos dentro de este arte. Tony Gómez.
Ninguna es tan mala como para que no se pueda hacer nada, porque la fotografía, o bien puede ser apreciada su conjunto o los elementos que la componen, siempre pueden tener un valor no solo representativo, sino técnico para cualquier tipo de profesor. Estar en el momento adecuado, con la cámara adecuada, sigue teniendo un valor incalculable. Es el fotoperiodismo, pero claro, en un momento dado, si estás haciendo un reportaje, se te ha movido un poco o ha entrado una luz residual a la imagen y tienes la posibilidad de arreglarlo, pues se debería arreglar.
Y estamos en cuenta atrás de una de las pruebas más esperadas en el norte de Madrid. Además, es una de las atléticas más duras del mundo. Por algo lo llaman el gran reto. Consiste en hacer a pie 100 kilómetros en 24 horas. Este fin de semana, la localidad de Colmenar Viejo será el punto de salida y llegada de una cita que cumple ya 17 ediciones. El año pasado hubo 1.200 participantes. Belén Colmenarejo.
Son 24 horas, tienen que recorrer 100 kilómetros pasando por los parajes de la Sierra. Van, salimos de Colmenar Viejo, salen hacia el embalse de Santillana, Manzanares, volvemos a Colmenar, Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes y regresamos a Colmenar. Es una prueba pues muy dura, pero muy satisfactoria para los participantes porque realmente no hay una competencia, cada uno va a su ritmo, se ayudan, muy solidaria.
Y tenemos que dar la enhorabuena a la banda de música municipal de Alcobendas, que cumple 4 décadas convertida en un referente en el norte regional. Para conmemorar esta fecha, esta institución está preparando numerosos actos. El paso del tiempo les ha consagrado como un referente en la localidad, cuyos músicos se han convertido sin duda en una pieza clave de la actividad cultural en el municipio. Juan Rabaquero.
...40 años llevando la música por todos los rincones... ...eso es lo que lleva haciendo esta banda municipal... ...durante 4 décadas... ...y no ya solo en Alcobendas... ...porque sus actuaciones han tenido lugar por toda España... ...este sábado 6 de junio tendremos otra oportunidad... ...de disfrutar con su actuación... ...en el Parque de Cataluña... ...con la banda de Algete como invitada. El 18 de junio actuarán con la Coral de Alcobendas en el Arroyo de la Vega para celebrar el Día de la Música, pero sus conciertos conmemorativos no quedan ahí. En el Parque de Cataluña actuarán también el 25 de junio y el 2 de julio, aunque el gran evento tendrá lugar el 11 de octubre en el Teatro Auditorio. Lo cierto es que esta entidad fue creada en el año 1971 y su primer director fue Vicente Aroca. Ahora tiene casi 80 integrantes. Con los años se ha convertido en un gran referente en la zona norte. Larga vida para la banda de música municipal de Alcobendas.
Y antes de despedirnos, 2 apuntes más deportivos. Los amantes del fútbol sala tienen una cita ineludible a finales del mes en Alcobendas. La localidad va a acoger el 24, 25 y 26 de junio la segunda edición de un maratón de este deporte organizado por Fundal, que ya se celebró con gran éxito el pasado año. Y también recordarles que el Sanse busca el pase a la siguiente fase para ascender a segunda B. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, recordemos, se impuso en Matapiñonera al Cerceda por 3-1. Un marcador brillante de cara a la próxima fase será este fin de semana. Continúa aquí, Hora 14.